Por Jesse Ortega. Buenos días, Ortega. Buenos en directo días. Hoy en Teruel. ¡Qué lujo!
Me gusta mucho estar aquí delante de estos turulenses tan bonicos y bonicas.
Bonico. Pero no
¿qué
todos...
¿Qué acentico más bonito
no,
ahí?
No todos son de aquí, ¿eh? Hemos saludado a escuchantes de Valencia, escuchantes de Alicante. ¿Hay alguno de Teruel aquí? Bueno, sí, hemos saludado antes.
Está levantando la mano. Hay mucho.
Pero no te creas, ¿eh? 50% son turulenses. Los demás son de fuera.
Sí.
Se han venido hasta aquí para estar
mañana que haya más proporción de turulenses. Bueno, lo que ellos quieran, oye. Que
venga quien quiera.
Todos
si es
son
que no
humanos.
Discriminamos.
Son humanos todos.
Sí, señor. No hay competencia, como dice Felber. No hay competencia. ¿Eh?
Oye, Jorge, ¿dónde está?
Ay, Jorge, ¿es? Hola.
Oye, acabo de aterrizar.
¿De dónde? Yo
estoy en Madrid, he aterrizado de Elche,
¿sí?
Donde he pasado un momento muy agreeable, como dicen los británicos. No, un momento absolutamente
tierno
y fenomenal, ¿sí? Y estupendo.
¿Qué has hecho?
Pues mira, que la Universidad Miguel Hernández, que es una universidad de lo más moderno de España y muy lanzada, me ha nombrado doctor honoris causa.
¡Qué bien!
En Ciencias de la Información. O sea que, bueno, al fin...
al fin eres doctor.
Al fin
yo
soy
no puedo.
Doctor.
Yo no puedo hacer una sección con un doctor honoris causa.
Esto ya
¿cómo que no?
Se está poniendo
no,
desproporcionado. Está
oye,
muy desproporcionado.
Si lo único, es un, lo único hacer... es un juramento que hay que dar y tal y cual, y entonces ya voy a tener que estar bastante más serio.
O sea, yo antes venía aquí a hacer una sección pues con el Forges, ¿no? El Forges, el de las viñetas de toda la vida. Pero es que ahora con un doctor honoris causa... O sea,
marca mucho.
Esto es un rollo. Digo un rollo, no el hecho, sino el hecho de la cantidad de veces que tengo que hablar de mí, pero lo siento mucho. Es una persona
pues, oye,
más
puestos a hablar
tranquila.
De ti, voy a decir que el próximo jueves vas a estar en Bilbao.
Sí.
Estarás en el Festival de la Risa de Bilbao, el Festival La Risa, y serás entrevistado, fíjate tú,
como es
doctor honoris causa,
claro, ahora ya
le va a entrevistar Joan Manuel Serrat.
Y también él es doctor honoris causa de la misma universidad, curiosamente.
Eso es. Dos honoris causa hablando entre sí, eso puede explotar. Sí.
Es que claro, o uno habla con otro doctor honoris causa o no tiene sentido, lo claro. Que te digo, esta sección ya se ha muerto.
Pero es un diálogo muy normal, ¿eh?
Y además hoy Forges va a salir por la tele también, ahora voy a decir yo una cosa. Que me interesa mucho decir, porque Forges y Nieves con Costrina, que está aquí, van a salir hoy en la 2 a las 8 en una mitad invisible dedicada, atención, a Faimino y Cansado. ¿Os acordáis del programa El Orgullo del Tercer Mundo que hacían en la 2?
Sí,
que era una absoluta obra maestra.
Era una obra maestra, sí.
Pues hoy a las 8 en la 2, El Orgullo del Tercer Mundo. Y Nieves con Costrina, que está ahí, que es muy bonita también, sentada. Está muy bonita ahí, y Forges, que es bonito, y honoris causa, vamos a darle una sorpresa impresionante a Faimino y Cansado.
¡Ah, qué bueno!
Una sorpresa, pero de verdad, ¿eh? No un paquetico, no. Una super sorpresa en un programa dedicado a ellos.
A mí las únicas sorpresas que me gustan son las de Radio 6.
Ah, sí.
Esa que le estamos haciendo un homenaje a un señor y vamos a ponerle a su padre para darle una sorpresa, ¿te acuerdas?
Sí, madre.
Y resulta que el padre le dice en antena, después de toda la vida, que no es su padre.
No soy su padre, sí.
Esa
no.
Sí es una sorpresa, chicos.
Muy bonito.
Bueno, y
oye,
ya puestos
pero,
a decir...
Sí, perdón.
Antonio, Pepa. Déjame que diga que mañana tenemos otra... edición de Pecadores Impecables.
Es lo que iba a decir, pero la sorpresa es que ¿saben ustedes quiénes van a estar mañana allí?
¿Quiénes van a estar mañana?
Lo primero de todo, Pepa Fernández.
Ah, mañana hablamos de la pereza. Sí.
Eso es. Lo segundo de todo, Andrés Averasturi.
Es mi virtud, no pecado, sino virtud favorita.
Bueno, decía que Andrés Averasturi y también está Luz Sánchez Mellado. Y finalmente...
Y Luis Piedrahíta.
Sí, señoras y señores.
Los escuchantes deben estar pensando, pero esta gente solamente hace cosas entre ellos. No, hacemos otras cosas.
Es una cosa endogámica.
Hacemos cosas con otras personas, pero si estamos aquí comentamos lo que hacemos con
pero,
la gente.
Pero espérate, que yo voy a aclarar algo.
Sí.
O sea, llevamos tantos años juntos que es así, hacemos muchas cosas revueltos. Pero cuando empezamos este programa, ninguno conocía a ninguno.
Exacto.
Eso hay que dejarlo claro.
Es que
estamos trabajando con nuestros amigos.
Nos hemos hecho amigos
después de trabajar.
Eso es
exactamente.
Muy importante.
O sea,
esa
y además este programa se llama No es un día cualquiera. No se llama No es un cotarro cualquiera.
Bueno, a mí me gustaría que escucháramos la viñeta de un doctor honoris causa.
No tenemos tarjetas Black.
Bueno, vamos a escuchar, porque el espacio este consiste en sonorizar viñetas de nuestros escuchantes que nos están mandando viñetas impresionantes, bonitas, maravillosas, preciosas, muy ingeniosas, algunas mejor dibujadas que otras, pero de lo que se trata es del contenido más que del dibujo. Pero igualmente hay grandes dibujos. Bien, pero siempre antes de escuchar las viñetas de nuestros escuchantes, sonorizamos una del señor honoris causa, del doctor honoris causa.
Bueno, ya le jodo.
La de hoy es de las poéticas. Escuchemos primero la de Forges y luego la de los escuchantes. Adelante.
Una isla desierta. Es de noche. Un náufrago está sentado a la orilla de la isla mirando el infinito. En el cielo, unas estrellas magníficas y una luna creciente. Otro náufrago está tumbado sobre la creciente luna. Sus piernas cuelgan del satélite y su postura es de máxima comodidad. Mirando su propia posición, el náufrago colgado de la luna dice:
pues será imposible, pero se está da buten.
Claro, está colgado la luz. Será imposible, o sea, físicamente es imposible. Okay, sí, vale.
No, no. Sí. La imaginación puede lograr lo que se quiera.
Oye, esto se lo puedes dedicar al Felber cuando le dice también, que es eso, sí. Que es un utópico, no sé, claro. Qué, pero él insiste. Vamos a la segunda viñeta. Sí, esta ya, sí es la primera de un escuchante.
Ya de un escuchante que se llama David Rus.
Sí, sí, sí. Y dice: soy estudiante de arquitectura en Madrid, sí. Y os oigo siempre que puedo mientras dibujo los planos con el ordenador. Y nos manda esta viñeta que es de las serias.
Muy serias.
Pero el humor también es eso. Oigamos la ocurrencia de David Rus.
Una ciudad, un muro de ladrillos. De pie, un mendigo con la ropa destrozada, barba y un gorro. En el suelo, sentada, vemos una chica, también vestida con ropas rasgadas. A su lado, cajas de cartón y bolsas de plástico. El mendigo sostiene un teléfono móvil en la mano. Mirando a su mujer, le dice:
mira, cariño, mi nueva aplicación del iPhone me dice qué contenedores de basura tienen comida.
Es de las serias, de las, sí. Así, pero bueno, pero oye, que también estas cosas...
A esto
también...
llegaremos, sí, a esto
sí,
llegaremos.
Sí, seguro.
¿Eh?
Sí, seguro.
Por cierto, aquí hay un chico aquí, que majísimo, que...
¿Dónde?
Aquí fuera, es que no sé cómo se llama, es la habitación, o sea, la habitación de aquí al lado.
Hay un vestíbulo ahí,
vestíbulo,
muy grande.
Eso. Sí. Muy majo, que nos está sirviendo cafés y todo, lleva y ahí, sabe mucho de teléfono.
Bueno, lleva ahí sirviendo cafés a Íñigo, que cada vez que salgo yo para ir, voy ahí a buscar un té o al baño, le está sirviendo un café a Íñigo. Le he dicho, ya no sirvas más café a Íñigo.
Le va a dar una taquicardia. Pues si algún día alguien necesita información sobre teléfonos móviles, el chico que tenéis lo sabe todo, de los dobles núcleos.
Se llama Iván.
Iván. Iván, el sabio de los teléfonos móviles.
El Iván camarero, es Iván el camarero sabio.
Ahora, a ver, cuando me va a matar cuando salgamos. Bien, segunda viñeta. ¿De quién es?
Antonio, ¿de quién es la segunda viñeta?
Bueno, pues es de un escuchante y la vamos a sonorizar. Y es un escuchante. Además, es una viñeta que tiene gracia porque encierra algo muy importante, que es el saberse reír de uno mismo, ¿no?
Exacto.
Es de Fernando Monteagudo. Y no nos pone de dónde es. Teóricamente por el apellido podía ser de por Murcia, cosas así, pero vamos, no lo pone. Y dice así esta viñeta, que es muy importante, que está hecha por una persona capaz de reírse de sí mismo.
Un vendedor de la ONCE está sentado con varios cupones en la mano.
¡Cupones para hoy! ¡Cupones para hoy!
Un cliente se acerca.
Buenas tardes.
Hola, ¿quiere un cupón?
El potencial cliente le dice:
iba a comprarle uno, pero es que nunca me toca.
El vendedor piensa un segundo y responde:
cómprelo, hombre, y si no le toca, le devuelvo el dinero.
¿Ah, sí? ¿Cuándo me lo devolverá?
El vendedor de la ONCE, sonriente, responde:
cuando nos veamos.
Qué bueno, qué bueno.
Qué bonito. Mira, muy bonito. Le ha gustado. Y qué además nos ponían el me dicen, no os mando el dibujo porque por cuestiones obvias no puedo dibujar, nos dice, ¿no?
Sí, sí.
Lo cual nos da una pista de lo que decía Antonio, ¿no? Sí. La capacidad de reírse.
Pueden seguir mandándonos sus viñetas, sí, porfa, Antonio y Juan Carlos las necesitan para verlas y para sonorizarlas.
Muchas viñetas, ya decimos siempre, dibujadas donde sea, en una servilleta, donde sea. Lo importante es la imaginación. Y ya está, ¿no?
Eso es, y además que no se preocupen de la calidad del dibujo.
Nada, nada.
O sea, lo importante es que manden la viñeta, que luego la calidad se la va a dar Juan Carlos.
Exacto.
Con esas extraordinarias dotes de voz electrónica que tiene.
Y no se pierdan hoy a las 8, Faimino y Cansado.
Y mañana a las 12, Pecadores Impecables.
Sí, pero sobre todo, si hay que elegir una de las dos cosas...
¡Hombre! ¿Cómo si hay que elegir entre las dos cosas?
Si uno dice, va, yo tengo un tope de ver a gente de No es un día cualquiera, entonces que vean a Forges solo.
No, porque bueno, se puede decir, bueno, hoy sábado solo veo lo de, claro, y mañana domingo solo veo lo de, ya está.
Exacto, es cada día una cosa.
Chicos, muchísimas gracias. No es un día cualquiera, @rtve.es para mandarnos sus viñetas. Algunos lo hacen también por correo postal, también pueden mandarnos.
Guapas las turolensas, ¿eh?
Las turolenses, sí, muy guapas.
Guapas, ¿eh?
Y ellos no sabías.
Tampoco están mal, ¿eh?
Sí, sí. Ellos no valen un pimiento. Ellos son feicos, feicos.
Qué malo eres. Bueno, cada uno a lo suyo. Gracias, Antonio. Un beso.
Adiós, adiós.
Adiós, adiós. Y llega nuestro galán de cine, Diego Galán. Buenos días, Diego.
Buenos días, Pepa.
Buenos días. Bueno, tenemos para empezar, mira lo que tenemos, mira.
La noticia de la semana.
Claro, es que la noticia de la semana sin duda es Torrente 5, Operación Eurovegas, la nueva entrega de Santiago Segura, que se estrenó ayer con 380 copias, creo, en 800 pantallas de toda España. Se espera que se convierta en el mayor éxito del cine español de este año después de 8 Apellidos Vascos.
Esas son las previsiones o los deseos de los productores. Desde luego la película tiene un éxito asegurado, puesto que el público de Torrente es mayoritario y gusta muchísimo todo lo que él hace. Aunque en esta película, bueno, ya veremos qué pasa, porque también he leído alguna crítica en la que habla de como de agotamiento ya de la fórmula de este policía corrupto, sucio, asqueroso y repugnante. La película tiene momentos divertidos, como no puede ser para menos, y con la aparición estelar o de cameos, que es una costumbre ya que Santiago Segura aplica todas sus películas, de gente inesperada, como por ejemplo Mari Carmen y sus muñecos, que aparece por ahí, para mí la verdad es que ha sido un poco irreconocible, o Ricardo Darín, el actor argentino que también aparece por allá, o Chiquito de la Calzada, y cada uno de ellos hace su gracieta, ¿no? Quien no aparece realmente es Tony Leblanc, que ha sido habitual en todas las películas de Torrente, el padre de Torrente, falleció hace 2 años Tony Leblanc, la película se le está dedicada. Pero sí aparece con un truco, utilizando una vieja imagen de una de las antiguas películas de Tony Leblanc, en la que se le veía joven y activo, en una conversación con Santiago Segura, con estos trucos estupendos que hace el cine de hoy en día.
Bueno, has hablado de policía sucio y repugnante. A mí me encanta esto de que el policía sucio y repugnante atraiga tanta gente a la taquilla. Es que lo piensas y dices, es increíble. Más cosas.
La película de la semana.
¿Qué otros estrenos interesantes ha habido aparte de Torrente?
Pues yo destacaría al menos 2 de ellos. 2 películas que fueron premiadas en el recientísimo Festival de San Sebastián. Ambas son 2 thrillers, 2 películas de cine negro, de policías, de ampas y de gente fuera de la ley y dentro de la ley. Y en primer lugar destacaría la película española La Isla Mínima, de Alberto Rodríguez.
Bueno, que obtuvo el premio a la mejor fotografía a Alex Catalán y al mejor actor a Javier Gutiérrez en San Sebastián.
¿Sí? Y merecidamente, desde luego. Es un thriller muy bien realizado, localizado en las marismas del Guadalquivir, bellísimamente fotografiada, que ha tenido una excelente aceptación por parte de la crítica española y no solo española. Y la segunda película que también destacaría yo es La Entrega.
The Rope. Que obtuvo en San Sebastián el premio al mejor guión de Denis Lehane. Autor muy interesante porque es el autor de las novelas que han inspirado películas como Shutter Island o Mystic River, que a mí me parece una película maravillosa, que por cierto se pudo ver, creo, ayer en televisión.
Sí, así fue. Esta película, La Entrega, fue la última interpretación para el cine de James Gandolfini, el inolvidable Tony Soprano de la serie, sí, que falleció hace poco más de un año mientras veraneaba en Italia. Pero la película no solamente es importante por esta aparición del grandísimo James Gandolfini, sino también por este actor joven y de moda, Tom Hardy, al que no me sorprendería que fuera nominado al Oscar. De todas formas, tengo que decir que cuando fui a verla el jueves pasado, fue absolutamente lamentable porque yo era el único espectador que había en la sala.
¿Qué dices?
El único espectador. Sí, fue en la taquillera, me dijo, ¿la vas a ver solo? Y le pregunté, ¿y puedo fumar? Pero no.
No se te ocurriría, ¿verdad?
No, pero estuve a punto de preguntar.
Era una broma. Tomamos en cuenta tus recomendaciones, como siempre.
Novedades en DVD y Blu-ray.
¿Qué tenemos esta semana?
Pues mira, hay muchos. Sí, es que se edita mucho y muy bueno en DVD y Blu-ray, pero yo destacaría ya la saga, las 3 películas de la saga que hizo sobre el esperpéntico marqués de Leguineche, Luis García Berlanga, con guiones suyos y de Rafael Azcona, que son conocidas de todos, pero que merece la pena ver y reírse de nuevo con ellas. La Escopeta Nacional, Patrimonio Nacional y Nacional 3. Películas que recorren con un humor verbenero, fallero, valenciano. En la primera, los tejemanejos oscuros y chapuceros de los influyentes en la época de Franco. La segunda, la llegada de la monarquía y el sueño de los aristócratas arruinados de que regrese la corte y poder formar parte de ella. Y más tarde, la tercera, la masiva huida de capitales por parte de esos mismos aristócratas o de otra gente pudiente.
Y después Berlanga, tiempo después, dirigió otra película cuyo título podía resumir a todas estas, ¿no? Todos a la cárcel. Eran unas comedias alocadas, absolutamente locas, pero muy divertidas, ¿eh? Si te metías ahí, te partías de la risa.
Y que hicieron un retrato de la transición o de cierta época de este país, muy agudo y que sigue vigente. Sobre todo este, Todos a la cárcel, que has recordado.
Buenos días. El vale. Son 7.100 pesetas.
Son 7.100 leches. Pero ¿de dónde crees tú que saco yo el dinero?
Pues de ahí, de la compra.
Ay, encima con guasas, ¿eh? Pues ni un céntimo, ni un céntimo más. Ya te hemos dado la asignación mensual.
Si no es para mí, es para promociones de Guineche, ¿eh? Es como provisión de fondos.
Ah, ahora se llama así, ¿no? Ahora cuando se da un sablazo se llama provisión de fondos. Pues nada, no te doy nada, ni un duro. Pero, ¿el dinero para qué lo quieres?
Pues se lo digo yo. Han hecho una paella para irse de merienda con alguna golfa.
Es que no tienes perdón de Dios, hijo. Estamos en pleno golpe de Estado. Los tiros resuenan en el hemiciclo del Palacio de los Diputados. Y tú, ¡hala! Marchándote de merienda con una golfa.
No voy de merienda, voy a registrar un prototipo de paella. Para eso es el dinero.
¡No rige! Bueno. ¡Segundo!
Hoy estamos escuchando una voz muy reconocible hablando de las películas de Berlanga, Diego. El Marqués de Leguineche. Estamos recordando a su protagonista Luis Escobar. Y este fragmento, ¿a qué película pertenece?
Pertenece a Nacional 3, donde están ya todos completamente arruinados, pero les llega de pronto una cantidad de dinero, una fortuna por parte de la mujer de López Vázquez y deciden sacarla de España a toda prisa, ¿no? Este Luis Escobar,
en realidad era marqués, de verdad, ¿eh?
Era marqués sí. De las Marismas. Y fue descubierto para el cine como actor a sus 70 años por Berlanga, precisamente para esta saga. Y tuvo después de ella una prolongada vida como actor, con la que se hizo muy popular. Todo el mundo reconoce la voz y sobre todo la figura de Luis Escobar.
Bueno, previamente Luis había sido un muy notable director de teatro.
Muy notable, especialmente en el Teatro María Guerrero de Madrid, que dirigió durante varios años. Adaptó muchísimos autores extranjeros que entonces no se conocían aquí, pero fue especialmente muy popular o muy famosa su versión de Don Juan Tenorio con decorados de Dalí, sobre la que luego incluso se hizo una película. Y luego fue igualmente director de teatro en su propio teatro, el Eslava, también de Madrid, hoy convertido en discoteca, el famoso.
Y director de cine.
Esta es una faceta muy poco conocida de Luis Escobar, la de director de cine. En 1950 dirigió La honradez de la cerradura, que era una comedia dramática de Jacinto Benavente, en la que Paco Rabal hizo su primer papel protagonista. Y poco después Luis Escobar dirigió otra, La canción de la Malibrán, que ya no tuvo ningún éxito. Pero también escribió para el teatro. Por ejemplo, El amor es un potro desbocado, sobre las relaciones entre doña Jimena y el Cid, en 1959. Fue traductor, fue un hombre de gran cultura al que no correspondía esa vocecilla que explotó en el cine con muy, muy buen humor.
Bueno, tan atípico como polifacético, como importante Luis Escobar. ¿Con qué despedimos el programa hoy?
Pues sería adecuado hacerlo con un homenaje a Berlanga, ya que hemos hablado de tres de sus grandes películas.
Tenemos pendiente lo de Rafael Aparicio, a ver si dentro de 15 días la recuperamos, ¿eh?
No, dentro de 15 días no, la semana que viene.
Ah, la semana que viene, es verdad.
Si quiere usted.
Sí, señor.
Berlanga con el tiempo empezó a hacer películas muy amables, luego ya películas muy hirientes, muy cínicas, pero poco a poco fue haciéndose más ácido, más amargo, y en su última película, París Tumbuctú, de 1999, contó la historia de un dentista francés, ya entrado en años, que huía de todo, se escapaba de la familia, del trabajo, de las ataduras de la sociedad, con el fin de encontrar la libertad. Y cosa que conseguía a medias, lo último que aparecía en la película era un cartel que decía «Tengo miedo», que era la propia expresión del propio Berlanga sobre la situación que entonces se vivía en España. Y ya esta película la hizo Berlanga sin Azcona como guionista, sí, y sin Luis Escobar, que había fallecido 8 años atrás. Pero podíamos despedirnos oyendo la última canción que se oía en esta película, París Tumbuctú, tras el letrero de Tengo Miedo, que es una canción tanto desesperanzada y triste, pero muy hermosa, del gran Manolo Tena, que era A ninguna parte. Así acababa la película de Berlanga.
Pues así acabamos también nosotros. Él tenía miedo y nosotros lo seguimos teniendo. Un beso grande, Diego.
Que sean dos.
Adiós.